RDI 88.5 pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Mieles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI 88.5 con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. Muy buenos días, Carolina Vilches.
Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a quienes nos están acompañando por el Facebook Live. Ya sabemos que hay gente conectada que estaba atenta a nuestra transmisión, el Facebook Live de Sabes.cl. Y, por supuesto, también hay quienes nos están acompañando a través del 88.5 FM RDI. A través de mientras van camino a sus trabajos, a lo mejor algunos están llegando de sus trabajos, los que hacen turno. Así es que bienvenidos a esta nueva edición de Buena Costumbre.
Y a las 7:02 comenzamos a revisar los titulares de este día, que es miércoles 3 de junio. El primero de ellos dice: 108.686 personas infectadas con COVID-19 tiene Chile. A nivel nacional, son 3.527 las nuevas confirmaciones de personas infectadas.
Y la Seremi de Salud del Biobío informó de 12 nuevos casos de COVID-19 en la región, con 824 casos activos en la zona.
Y frente a la baja considerable de resultados positivos, la autoridad sanitaria explicó que podría deberse a que el reporte tiene un horario de cierre antes de la entrega de los últimos test PCR.
Y un adulto mayor de nacimiento es el último fallecido por COVID-19 en la provincia de Biobío y el primero de ese sector. Se trata de un hombre de 77 años que registra patologías de base.
La subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío dio positivo para en el test PCR. La doctora Beatriz Martínez está en cuarentena y es la segunda persona de aquella unidad a quien se le confirma la enfermedad.
Y mascarillas y otros elementos destinados al personal de salud de la clínica Biobío fueron robados en las últimas horas desde ese centro asistencial. Las especies están avaluadas en 20 millones de pesos.
En otros temas de los titulares de Sabes.cl, masivo y prolongado corte de luz afectó a Chiguayante, Hualqui y parte de Concepción. La suspensión del suministro eléctrico se debió a una falla en la línea de transmisión.
Y el Gran Concepción tendrá hoy una nueva alerta ambiental por la mala calidad del aire. La medida, así como en ocasiones anteriores, regirá entre las 18 y las 24 horas.
JP Morgan cree que el desempleo en Chile ya bordea el 20% producto del coronavirus.
Y el Ministerio de Economía aumenta la fiscalización a precios de productos de primera necesidad. A los artículos de higiene se suman el arroz, el pan y el aceite, entre otros de la canasta.
Bajo estrictas medidas de seguridad, la aerolínea Sky Airlines retomó sus vuelos entre Concepción y Santiago. Las primeras semanas, las salidas desde Carriel Sur serán lunes, miércoles y viernes.
Y el Fondo A es el más riesgoso. Vuelve a ser el único golpeado por la crisis sanitaria. De los 5 multifondos, registró una pérdida de menos 0,06% durante mayo.
La Dirección Meteorológica de Chile provocó lluvias y tormentas eléctricas, pronosticó lluvias y tormentas eléctricas desde Coquimbo al Biobío.
Escuchar RDI 88.5 de 7 a 9 de la mañana es buena costumbre para empezar el día informado.
Bueno, son las 7:05, estamos comenzando nuestra edición de hoy día, que es miércoles 3 de junio. de Buena Costumbre, con esto que pretendemos todos los días, a partir de las 7 de la mañana, de empezarlo informados y hablando con voces autorizadas, pero fundamentalmente hablando de nuestros temas. La temperatura del momento en la ciudad de Concepción, de acuerdo al termómetro digital de sabes.cl, es de 7 grados con una décima.
Ayer hizo mucho frío. Hoy día esperemos que la temperatura suba un poquitito más. ¿Cómo se pronostica?
No quiero yo discutir contigo, Carolina, pero ayer no hizo más frío que hoy.
¿Ah? La verdad es que yo ayer sentí
tampoco
mucho frío. Mi termómetro, ustedes ya saben,
el termómetro personal.
Mi termómetro siempre está como un poco descalibrado, parece.
Bueno, habrá que calibrarlo porque cuando hizo frío fue el día lunes. Ahí tuvimos 2 grados de temperatura. Ayer fue un poquito más alta.
Sí, ayer fue un poquito. No, sí, eso es verdad. Es un poquito más alta, pero el frío yo me imagino que lo sentí. Y hoy día tenemos alerta ambiental. Es un tema que vamos a conversar en un ratito más.
Porque ahora tenemos nuestro tema de apertura. Nuestro tema de apertura está directamente vinculado con esto que tenemos puesto nosotros, que es la mascarilla. La mascarilla que fue muy despreciada al principio, ¿te acuerdas tú que cuando...
Absolutamente basureada, sí. es como el objeto, ha sido la niña bonita y la niña fea de la, claro, de la pandemia.
Ahora está en la parte de arriba del balón porque, bueno, al principio, acuérdate tú que se dijo que no había para qué usar mascarilla, sí, que era inútil, que se recomendaba solo para aquellas personas que estuvieran resfriadas, claro, o que sintieran algún síntoma para evitar el estornudo, en fin, y todo eso. Después se dijo que la mascarilla era útil y ahora andamos todos con mascarilla. Incluso hay una ordenanza municipal en Concepción que sanciona pecuniariamente a aquel que no usa la mascarilla.
Y que son varios, por cierto.
Desgraciadamente. Y bueno, hay un estudio, el primero de su tipo.
Espérame.
Ya.
Se había dicho originalmente que como no existía ningún estudio que certificara el impacto que podría tener el uso de la mascarilla. Sin embargo, y fíjese, voy a hacer un comentario aquí muy personal. Ahora que estoy usando mascarilla, uno se da cuenta la cantidad de saliva que emite, puede ser un poco feo, pero efectivamente, mientras uno habla, es un proceso natural. Mientras,
sí, claro,
uno habla...
Para algunos más que a otros, pero efectivamente es natural.
Miles de gotitas se están desparramando en el ambiente, en el aire. Si usted está cerca, si a eso le suma que no respeta la distancia social de su interlocutor, la verdad es que la posibilidad de contagios por vía aérea es altísima.
Bueno, el asunto es que estudio habemos. Efectivamente, la revista científica The Lancet publicó un estudio que determina fehacientemente, luego de un proceso de tabulación de datos, de miles de encuestas, análisis y etcétera, etcétera, que efectivamente usar correctamente la mascarilla disminuye la posibilidad de contagio y lo hace sustancialmente. Si a eso se suma el distanciamiento social, eventualmente el uso de protectores oculares, esto disminuye todavía más. Pero la mascarilla por sí misma ya constituye un elemento que disminuye la posibilidad de contagio. Según este estudio que publica esta revista científica, que de acuerdo a las publicaciones es bastante prestigiosa y que se llama The Lancet.
Les dejamos abierto el muro de Facebook de sabes.cl para que puedan opinar, para que puedan acompañarnos. Y la pregunta de hoy día quiero que sea la siguiente, Álvaro. Ojalá tú me acompañes.
Yo siempre.
¿Por qué no estamos usando mascarilla? ¿Por qué hay tanta gente que hoy día, cuando sale a correr o sale a hacer ejercicios o habla por teléfono, se resiste al uso de la mascarilla?
Es una excelente iniciativa esta de Carolina Vilches de plantear esa como la pregunta del tema de apertura. Ahora yo tengo una respuesta al tiro porque es molesto. Molesta usar la mascarilla, molesta acostumbrarse, los que usamos lentes se nos empañan los lentes, etcétera, etcétera. Pero, dada la... Primero la presunción de que la mascarilla era conveniente utilizarla. Y ahora, con esta evidencia científica del estudio publicado, de que disminuye la posibilidad de contagio, Entonces hay que usar la mascarilla, no hay alternativa.
Fíjate, Álvaro, que es curioso, porque, por ejemplo, en Europa, no sé si ustedes han visto las imágenes a través de las noticias, que en Europa la mascarilla no es un elemento, recién hoy día se está incorporando, y hablaba con una amiga en Barcelona el otro día, que recién ahora se está empezando como a incorporar el uso de la mascarilla, pero Europa no es un continente que esté adaptado a su uso o que lo use de manera tan intensa, masiva, como lo estamos utilizando nosotros. Tal vez debiera servirnos como reflejo, considerando los índices de contagios que tuvieron ellos y que les ha costado tanto salir de esas curvas y tantos fallecimientos, además.
Bueno, el tema ya está planteado, nuestro tema de apertura, y la pregunta que ofrece Carolina Vilches: ¿por qué no todos usan la mascarilla? Y a mí me gustaría agregar otra pregunta a propósito de las personas que viven fundamentalmente en Chiguayante y en Hualqui. ¿Volvió la energía eléctrica? Porque hasta anoche no había vuelto. Si es que nos pueden contar de aquello, sería bueno. Nosotros lo comunicamos para que todo el mundo lo sepa. 7:11 a.m. comienza el Buena Costumbre de hoy día, que es miércoles 3 de junio.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbío, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbío.cl y dile adiós al papel. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Cómo va a estar el clima? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI 88.5.
La Dirección Meteorológica de Chile establece que el pronóstico del tiempo para esta jornada que estamos comenzando en la capital de la región del Biobío es de... ¡tatán! Nubosidad parcial variando a despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Hoy por la tarde se despejará completamente el cielo, dice meteochile.cl, y por la noche va a continuar despejado. Y a propósito, veamos la calidad del aire, sí. Carolina Vilches.
Hoy día tenemos alerta que rige, como decíamos en nuestros titulares, desde las 18 hasta las 12 de la noche. Se prohíbe la emisión de humos visibles para artefactos de leña. Hace un tiempo, cuando tuvimos la emergencia, la alerta anterior, habíamos hablado de que era necesario utilizar leña seca para cómo disminuir los humos visibles, principalmente desde el uso domiciliario, utilizando leña seca con aproximadamente un 25% de humedad. ¿Cómo reconocerla? Porque es liviana, porque la corteza está un poquito más separada del tronco. Almacenándola, una vez que ya la haya comprado, almacenándola bajo techo, en un lugar ventilado, evitando la humedad y, por sobre todo, no dejándola en contacto directo con el piso, porque podría eventualmente ahí adquirir una humedad que ya ha perdido. Encastillándola, además, de tal manera que al interior de las astillas pueda tener ventilación. Es sumamente importante que hoy día, entre las 18 y las 0 horas, mantengan esta condición del uso mínimo de artefactos visibles, que enciendan, si es que van a necesitar, porque seguramente va a ser frío hoy día, que enciendan sus estufas, calefactores, muy temprano, de tal manera que no estén echando humo durante la hora de la prohibición de emisión de humos.
De emisión de humos visibles. Alerta ambiental entonces hoy día, sí, para el Gran Concepción, las 7:14.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre por RDI 88.5.
Ya lo saben, comenzamos cada mañana a hacer esta buena costumbre de informarnos, de comenzar el día informados y hablar con voces autorizadas. Y si se trata de voces autorizadas, para saber lo que pasa en el Gran Concepción, los reporteros de Sabes.cl, en esta mañana estamos con Marcelo Ramírez. A propósito de qué, Marcelo, de esto que pasó, que es muy notable en el ingreso de una unidad de pacientes críticos al interior del Hospital Regional de Concepción, este aquí que hubo un repartidor de pizzas. Marcelo Ramírez, buenos días.
Buenos días, Marcelo.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Claro, es una situación que llama bastante la atención respecto de todo lo que hemos estado hablando sobre el COVID, el coronavirus, y que tiene que ver con una situación muy puntual que pasa en el Hospital Regional de Concepción, donde se armó toda una polémica tras un gesto noble, digamos, que es que una pizzería de Concepción, es una cadena en realidad, fuera a llevar pizza a los trabajadores que han estado ya largo tiempo combatiendo el coronavirus acá en la zona. El problema nace con que estos trabajadores, estos repartidores, llegan hasta una área prohibida, prácticamente donde se encuentran, no en el mismo lugar, pero ya al acceso, digamos, de la zona COVID de el hospital, una zona donde ni siquiera los funcionarios que no están autorizados pueden pasar, y estos repartidores llegan ahí. Ahora, todo esto además probablemente, y eso es algo que va a tener que ser investigado, no porque ellos quisieran, sino que acá se grabó un video que fue compartido por las redes sociales de Servicio de Salud Concepción, que me estoy dando cuenta ahora que aparentemente lo bajaron.
Sí, efectivamente.
Probablemente, sí, por toda esta polémica. Y de hecho se graba el video donde ellos llegan y están en esta área. Si bien están utilizando mascarillas y guantes, la queja de los funcionarios es que hay protocolos, se tienen que respetar, no se puede caer en este tipo de errores, porque no sabemos los problemas que se pueden generar para los mismos repartidores y también en el área donde se encuentran.
Y no solo eso, ojo que los repartidores, me imagino que luego de ese servicio, si es que, imagínate, se hubiesen contagiado o hubiesen adquirido algún tipo de contagio, en definitiva. Ellos también trabajan en eso y van diseminando el virus por cada uno de sus contactos.
Sí, no lo quise decir así textual, pero claro, ese es uno de los temores, de hecho, que se puede generar, porque no sabemos qué consecuencias puede tener. Bueno, la situación fue denunciada por la vicepresidenta de la FEMPRUS en el Biobío, Claudia Morán, que se refirió precisamente a este video que salió en las redes sociales del Servicio de Salud Concepción.
El acceso al área del paciente crítico, donde están todas las UCIs, la UCI, las UTI, etcétera, incluso está restringida hasta para el resto de los funcionarios del hospital. Entonces es impresentable, hay que respetar los protocolos internos, y eso significa que no pueden acceder a las áreas que están prohibidas. El área está solamente habilitada para la gente que trabaja. El resto de los funcionarios podemos pasar por la escala, pero no se puede acceder al cuarto piso porque sea un área restringida.
Claro, y es un tema que va a tener que ser investigado. Le preguntamos ayer a todo el mundo, pero fue poca la respuesta que recibimos, salvo por el Seremi de Salud, que sí fue mucho más contundente y catalogó esto como impresentable, preocupante, pero estaba recopilando los antecedentes porque acababa de ver el video para ver qué tipo de investigaciones se hacen en torno a esto. En el hospital señalan que ellos no tuvieron nada que ver, que fue una actividad del Servicio de Salud Concepción. El Servicio de Salud Concepción no se quiso referir al tema, así que es una situación que por supuesto está ahí viéndose y que en este caso son las redes sociales donde se da a conocer esto de una forma positiva, el apoyo de lo que venía.
Sin duda. Claro, hay una acción muy bonita detrás, sí, el rigor con el que se aplicó el protocolo de acceso.
Claro, porque estamos frente a tantos casos, estamos en tantos riesgos, está pasando la preocupación y claro, y está el temor de que puedan existir contagios que no deberían darse, lo mismo que tú dices, o sea, si Dios no quiera, digamos, uno de estos trabajadores resulta contagiado, ¿qué pasó con todas las reparticiones que se hacen, que serán cientos en un día? Entonces es un tema que, por supuesto, hay que tener los cuidados respectivos de esta situación. Así que es algo que está ahí, se va a iniciar esta investigación, se está viendo probablemente, vamos a ver si es que se denuncia un sumario respecto de lo mismo o no, pero es parte, recordemos que en el hospital regional hay varios brotes que han afectado tanto a personas externas, visitas, como también a funcionarios del mismo recinto. Así que es parte entonces, muchachos, de lo que ha estado pasando. Les quería comentar rápidamente, noticia de última hora, este robo que sufrió también
la clínica Bio Bio.
Exactamente, la clínica Bio Bio, con estos elementos, que es bastante particular el robo, porque en este caso se llevan cajas con mascarillas, elementos de protección personal, que estaba destinado al personal médico. Estaba
un robo bien particular, en verdad.
Claro, y estaba valuado casi en 20 millones de pesos, así que no fue poco lo que se llevaron de ahí. Uh-huh. Y está trabajando personal de la OCAR y también de la OS9 de Carabineros para ver qué fue lo que sucedió, cómo se llevaron esto. Estos hombres aparentemente escapan en un vehículo, ese es el antecedente. Así que se está viendo esta pericia y es preocupante porque son elementos de protección
absolutamente
para el personal
necesarios,
de salud.
Bienes Exacto. absolutamente necesarios hoy por hoy. Marcelo, muchísimas gracias por tu reporte. Nos vemos o nos conectamos dentro de un rato, ¿te parece?
Así es, así que ahí estamos atentos a lo que está pasando. Que estén bien. Buenos días.
Buenos días.
Escuchar la voz de especialistas, preguntarle su opinión de los temas que nos interesan, es buena costumbre. Lo hacemos cada mañana por RDI 88.5.
Estamos a las 7 de la mañana con 22 minutos, anunciando que luego vamos a conversar con Claudia Morán, la vicepresidenta de la FEMPRUS, para profundizar en esto que es insólito y que ha ocurrido, uno podría decir, en la mampara de una de las unidades de atención al paciente crítico en el Hospital Regional de Concepción, donde hay internados con infectados con COVID, un repartidor de pizzas. Lo vamos a profundizar más rato con Claudia Morán. Ahora tenemos gente que ya comenta, que está con nosotros en línea a través del Facebook Live de Sabes.cl.
Si queremos saludar a quienes ya están conectados, tuvimos antes de que iniciáramos nuestra transmisión, ya teníamos gente que estaba atenta a nosotros. Por ejemplo, Carolina Jara dice, no escucho nada. Chami Negrito, ojos claros, también estaba preocupado porque no teníamos audio. Quiero contarles que nuestra transmisión y el audio lo conectamos una vez que iniciamos la transmisión. Antes solamente estamos en imagen ahí tratando de para que ustedes sepan cómo nos movemos nosotros antes de dar comienzo.
Tiene su gracia el asunto.
Tiene su gracia. Chile Conectados Conce nos dice que ya son fieles auditores y seguidores. Muy buenos días, Álvaro y Carolina. Excelente jornada para ustedes. Buenos días también nos dice Gloria desde Hualpén. Y nos saluda también Alicia Ortiz. Si aún están con corte de luz, dejamos la pregunta abierta para ustedes. Si aún están con corte de luz en alguna de las comunas que desde ayer estaban sin suministro eléctrico.
Ayer en la
por
mañana.
Favor, ayer en la mañana, sí. Alrededor de
8
las
10. Media. No, antes.
Antes.
Sí.
Si es que aún están en esa condición, cuéntenos a través del muro de sabes.cl por su señal de Facebook.
Bueno, y a propósito de Sabes, nuestro aliado informativo, el que da el sustento informativo al programa Buena Costumbre por la RDI 88.5, y ojo también, www.rdifm.cl, nuestra señal online. El diario digital del Gran Concepción ayer publicaba e informaba de este decomiso de más de 900 litros de alcohol gel vendido en Concepción y que estaba siendo comercializado sin resolución sanitaria. Entonces, bueno, aparte de el éxito policial en este decomiso, tiene dos connotaciones, una de carácter sanitario y otra también de carácter económico, porque claro, es un decomiso de una cantidad importante que significa un perjuicio para quienes pretendían obtener dinero con la venta de este asunto.
Y no solo eso, sino que de un producto que hoy día está considerado como de primera necesidad.
Sí. Entonces, mira, nosotros quisimos darle una mirada distinta a la noticia que publica Sabes.cl vinculada a este éxito de investigación policial que llevaron adelante los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI para abordarlo desde un punto de vista de los efectos que tiene el uso de productos falsificados, en este caso específicamente de alcohol gel, que decimos falsificados porque no tenía resolución sanitaria. Entonces estamos en contacto, Carolina Vilches, auditores, auditoras, con Luis Aguilar. Él es investigador del laboratorio de Biofilms del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Tiene todo un contexto detrás conversar con Luis Aguilar, pero antes queremos preguntarle qué efectos produce o podría producir en la salud de las personas el uso de un elemento que podría no ser lo que se dice que es. ¿Cómo está Luis Aguilar? Muy buenos días, gracias por aceptar nuestro llamado.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Carolina.
Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, lo primero es eso, tratar de determinar qué efectos puede tener usar un producto que no está certificado. ¿Cuál es el riesgo para la salud de las personas, Luis Aguilar?
Claro, principalmente el riesgo va por no que ese producto no cumpla lo que dice que debe cumplir. En este caso, por ejemplo, si es un producto desinfectante o sanitizante, que, por ejemplo, no cumpla eliminando los microorganismos. Porque puede ser que ese producto tenga la concentración que dice tener o lo mínimo que tiene que tener del principio activo. Esto quiere decir del compuesto que mata los microorganismos, o puede estar en una concentración mucho menor. Las casos el registro sanitario que lo entrega el Instituto de Salud Pública permite garantizar eso. Esto quiere decir, por ejemplo, para el caso del alcohol gel, que el alcohol tiene que estar en una concentración del 70%.
¿Entiendes? ¿Y si no lo está? ¿Si no tiene el
70%? ¿Nos exponemos, por ejemplo, a intoxicaciones?
En el caso que esté por sobre eso, en el alcohol, si es que la persona lo ingiere, probablemente sí tenga una intoxicación.
Un niño, por ejemplo, porque el alcohol gel hoy día está siendo aplicado como de primera necesidad para mantener las condiciones de higiene y reemplazar en algunos casos el agua, el lavado de manos. Entonces, claro, por ejemplo, compro alcohol gel, supongamos en una feria libre, compro el alcohol gel, se lo aplico en las manos a los niños y uno de esos niños es muy chiquitito y se lo echa a la boca.
Hay una intoxicación. El alcohol gel, hay que entenderlo que en este caso el uso del alcohol gel es de forma externa, para justamente lavarse las manos, o sea, no lavarse las manos, sino sanitizar las manos o poder limpiar las manos, alguna otra parte de la piel o alguna superficie como algún mesón, pero siempre de forma externa. Correcto, y de hecho, la forma o el método de uso también tiene que ir indicado en la etiqueta, lo cual, en este caso, cuando un producto tiene registro sanitario, el Instituto de Salud Pública te lo indica. Perfecto. Uno tiene que indicar en la etiqueta cuál es el modo de uso que tiene que tener el producto.
Bueno, estamos conversando con Luis Aguilar, investigador del Laboratorio de Biofilms del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Y les decíamos que Luis Aguilar sabe de qué está hablando, porque él es uno de los creadores de un producto que tiene su origen en este centro de biotecnología, un resultado concreto de la función de los investigadores, que es la creación de un producto que se llama Dacetix, y que tiene, entre otras ventajas, el de ser un desinfectante de alimentos no tóxico para el consumo humano. Es decir, que en estricto rigor podría definitivamente reemplazar, por ejemplo, el alcohol gel. O sea, Luis Aguilar, significa que este Dacetix, por ejemplo, tú se lo puedes aplicar a una manzana antes de comerla, ¿cierto? Y después te la puedes comer y no te produce daño. ¿Es así, Luis Aguilar?
Correcto, exacto. Nosotros lo que creamos es justamente este desinfectante de grado alimentario, que el objetivo, más allá del ejemplo de reemplazar alcohol gel, es que, por ejemplo, uno pueda utilizar este producto para limpiar o lavar frutas, verduras, poder desinfectarlas como tal. En vez, por ejemplo, del clásico uso de la gotita de cloro, en donde uno lo remoja la verdura, la lechuga, ¿verdad? Aquí se puede utilizar Dacetix remojando la lechuga o agregándolo a una fruta de manera de desinfectar este alimento sin algún riesgo para después el consumo. Porque igual con el cloro, las personas tienen que tener cuidado al momento de adicionarlo, ya que tiene que ser en la medida justa para no pasarse por posibles intoxicaciones.
Mi familia lo sabe.
Yo te debo decir, Luis Aguilar, investigador del Centro de Biotecnología, que tenemos aquí una persona que está fascinada, que es Carolina Vilches. Así que cuenta más de este...
De casa huele a piscina.
No es Dacetix, es Dacetix, me dices tú, ¿verdad?
Dacetix, exacto.
¿Y dónde lo podemos encontrar?
Por ahora estamos justamente en proceso de registro sanitario, por eso es que no lo estamos vendiendo como tal, como desinfectante. ¿Entiendes? Porque estamos en esa etapa.
¿Ya?
Nosotros estamos ya con el Instituto de Salud Pública realizando el proceso. Uh-huh. Y posteriormente lo vamos a comercializar en conjunto con una alianza que tenemos con la empresa Excel Chile.
O sea que de momento no hay dónde encontrarlo. Podríamos, no sé, hacer algo, porque resulta fascinante. Lo que pasa es que uno ahora está recurriendo a distintas formas de desinfectar superficies. Cuando uno llega a las compras del negocio de la esquina, también desinfecta lo que compra.
Para allá quería ir. Sí. Para allá quería ir, porque, por ejemplo, este producto que ustedes están ingresando y que pronto también va a ingresar al mercado, ¿reemplazaría de alguna manera o no reemplazaría el cloro, verdad? Sería utilizado como desinfectante, pero no reemplaza el agua. No es que echándole este desinfectante, echándole de Acetix, la manzana o el producto quede limpio de manera automática, ¿o sí?
Justamente viene a reemplazar el cloro, precisamente, o sea, al uso de estos compuestos desinfectantes tradicionales que pueden causar daño al momento de ingerirlos.
Perfecto.
En cuanto al agua, claro, generalmente las personas también la manzana la enjuagan o la lavan un poco. Este puede ser un producto complementario.
Perfecto.
Como tal.
Sí.
O sea, el lavado de lechuga, por ejemplo, elimina los bichos mayores, la tierra que puede traer la lechuga, en fin. Pero este es un complemento.
Exacto. Yo creo que
el señor Clorinda va a estar un poco triste con el Dacetix, ¿ah?
Correcto, exacto. Exacto. Si este va a ser complementario, las personas pueden seguir con el lavado inicial que le hacen a la lechuga o a alguna fruta o verdura, y después dejarlo remojando por un tiempo en Dacetix.
Luis, yo quiero brevemente, porque el tiempo es muy cortito, pero quiero brevemente que usted refuerce la idea de si es necesario lavar todos los productos una vez que uno llega de hacer las compras. ¿Y bajo qué condiciones debiera hacerlo si es que es necesario cumplir con este rito ya a estas alturas?
Siempre es recomendable poder hacer un lavado o un pequeño enjuague de los productos, adicionarle de repente algún tipo de producto como medida precautoria. Uh-huh. Porque uno no sabe, evidentemente, bajo la situación sanitaria actual, quién más puede haber estado en contacto. Entonces, va por ahí el tema de la precaución.
¿Y ese lavado debiera ser con cloro, por ejemplo, con detergente, con alguna agua jabonosa?
Va a depender, porque, por ejemplo, en el tema de lo que son frutas o verduras que van a ir para consumo, igual hay que tener cierto cuidado.
Ya.
Hay que remitirse a lo que son las concentraciones que son recomendadas. La sugerencia siempre va, en mi caso, por ejemplo, si es que alguien quiere sanitizar o desinfectar por un tema de precaución, quizás bolsas o cosas así, utilizar alcohol al 70%, y en el caso de frutas o verduras, tratar de lavarlos con agua de manera de que se pueda eliminar la carga que está en forma superficial de microorganismos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que yo creo que a todos nos ha quedado bastante más claro. Por favor, ponnos al día cuando ya estemos estén en proceso de comercialización de Acetix. Me parece que el desarrollo de investigación de productos de este tipo es sumamente necesario, importante y nos beneficia a todos. Así es que muchísimas gracias por acceder a esta entrevista de Buena Costumbre y que tengas un muy, muy buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día igual.
Luis Aguilar, investigador del Laboratorio de Biofilms del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, contándonos de Dacetics. Estamos a 25 minutos de las 8 de la mañana.
¿Y eres cliente de Desvío y quieres saber si puedes optar, por ejemplo, a los beneficios para clientes durante la emergencia? Si, por ejemplo, eres adulto mayor, perdiste tu empleo o perteneces al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, ¿qué es lo que puedes hacer? Ingresa a www.esvio.cl o en cualquiera de sus redes sociales y entérate allí de todos los detalles y de los beneficios a los que puedes acceder. Esvio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quieres tener mayor control de los accesos a tu oficina? Entonces entra a www.voc.cl, V corta O HK, y pide una inspección de tu puerta gratis. ¡Cámbiate a Voc y olvídate de las llaves! Cerraduras digitales Voc. Be smart.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Empezamos hace unos minutos sobre este caso de los repartidores de pizza en una acción un poco temeraria, tal vez, Álvaro, que ingresaron hasta el umbral del acceso donde están los pacientes recuperándose del COVID-19 en el Hospital Regional de Concepción. Estamos en contacto con Claudia Morán, ¿verdad?
Sí, vicepresidenta de la FEMPRUS. La FEMPRUS es la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Y fue Claudia Morán. Hola, Claudia, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Hola.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Te pediría que te acercaras lo más posible al micrófono del teléfono para que te podamos escuchar con claridad.
¿Ahí?
Ahí está perfecto. Mejor? Ahí está súper bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, aquí lo que pasa, entendemos nosotros, es que hay una... A ver, dicho de manera simple, hay que ser y también parecer. ¿Ah? Entonces, nosotros entendemos que esto de la repartición de pizza, del repartidor de pizza, que llegó, uno podría decir, a la mampara de una habitación en cuyo interior hay pacientes que están siendo tratados y además pacientes críticos por COVID-19, llegaron estos repartidores de pizzas, no llegaron solos, Claudia Morán, sino que lo hicieron acompañados de un equipo de comunicaciones, es decir, un fotógrafo, otras personas. Había una escena pareciera montada para dejar registro de esta acción que uno podría llamar comunicacional, Claudia Morán.
Bueno, yo no me puedo atribuir ese calificativo. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir que lamentamos que esta situación se haya transformado en una noticia un poco, digamos, desafortunada. Uh-huh. Efectivamente, lo que se ve en los videos, que es lo que presenciamos, era a un par de chicos de una empresa de pizzas que vienen a dejar una donación, como han habido muchas. Uh-huh. Pero en este caso llegaron a las puertas de acceso donde se encuentra la UCI médica, donde tenemos los pacientes de mayor riesgo.
La entrega de pizza, convengamos, es una acción bastante positiva, bonita, de aliento. Sí.
Así es, han llegado muchas donaciones de muchas empresas para apoyar a los funcionarios de la salud. Pero en este caso, yo creo que los protocolos fueron un poco alterados, por decirlo menos. Uh-huh. Y yo creo que las donaciones siempre se hacen llegar a los funcionarios, de la forma en que los directivos de este hospital lo puedan coordinar de la mejor forma. Uh-huh. Lamentamos esta situación porque en realidad acá se puso en riesgo no solamente a los repartidores de pizza, sino que también a los funcionarios que están en la primera línea, que efectivamente son los que están en primera línea, que son los funcionarios que están trabajando directamente con los pacientes críticos.
Bueno, nos gustaría que pudiera, Claudia Morán, usted aclararnos ¿cuáles son los protocolos que hay vigentes, por ejemplo, para ustedes que están, digamos, circulando en torno a este lugar que es una UCI y que además tiene esta condición en donde hay pacientes que son vectores de contagio, ¿eh? Y ustedes mismos que están, desgraciadamente, muy expuestos a contagiarse con del coronavirus y de otras situaciones de infección que hay al interior. Entonces, uno no, francamente, no entiende, ¿eh? Cómo, porque aquí hay alguien que dio una instrucción para que se vulneraran los protocolos a los que nos gustaría que se refiriera.
O una autorización, por lo menos.
Claro, por lo menos,
de acceso.
Exactamente, aquí alguien, porque hay guardias que hay que, digamos, tienen que dejar pasar, etcétera. Entonces,
bueno, lo que yo puedo informar, que lo que se sabe, que acá al interior de la institución se desconocía este proceder, o sea, no hubo información al respecto, el director del hospital ni ninguno de sus directivos fue informado, incluso más, ellos se conocieron esta situación a través también de las redes sociales, y más bien de llamados que le hicieron al director para que se informara al respecto.
¿Cuál es la...?
Pero más allá de eso, sí, también, acá, claro, hubo alguien que coordinó esta situación. ¿Quién fue? Sabemos solamente que el equipo que venía con los chicos repartidores eran equipo de comunicaciones del Servicio de Salud Concepción, que dependen directamente del equipo de comunicaciones, pero ahí, ¿quién dio la orden? ¿De quién autorizó esta situación? Podemos atribuir que podría ser alguien del equipo del
doctor
Grant.
Pero el director del Servicio de Salud Concepción, Claudia Morán, es el doctor Carlos Grant.
Así es.
Ya.
Pero lo que se ve en las imágenes precisamente es eso. Incluso es más, incluso las personas del equipo de comunicaciones también se ponen en riesgo. Y aquí va algo que es mucho más importante también. Acá, dentro de todos los protocolos, tenemos muchas medidas de precaución para los funcionarios y también para los pacientes que atendemos, que son, digamos, el deber hacer, o sea, ¿por qué nosotros estamos acá en este hospital? Uh-huh. ¿Por qué? Para tratar de mantener la salud de la población. Uh-huh. Y acá los protocolos lamentablemente fueron vulnerados, poniendo en riesgo también a los funcionarios que están directamente tratando a los pacientes. Acá hay una cadena de no sé, poder atribuir errores o mal manejo en esta situación. Y lamentamos que algo que era tan lúdico o tan beneficioso se haya transformado en una noticia un poco desafortunada.
Pero pongámonos de otra manera, disculpa, Carolina, muy breve. Si un funcionario cualquiera que está dentro de la cadena de personas que tratan a pacientes altamente enfermos y que son además fuertes o potenciales vectores de contagio, y a raíz de un incumplimiento de un protocolo de cualquiera de ustedes como funcionarios de la salud, se llega a determinar que se produjo un contagio, ustedes estarían eventualmente expuestos a la realización de un sumario, que es el procedimiento que la administración pública está destinado a determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios,
sí,
¿cierto?
Así es. ¿Sí?
Entonces, aquí evidentemente hay una vulneración del protocolo, entonces resulta de suyo necesario que, para que predicar con el ejemplo, y si esta instrucción vino del organismo máximo del Servicio de Salud de Concepción, que alguien se haga responsable administrativamente de haber autorizado o haber permitido que llegaran los repartidores de pizzas con el equipo de comunicaciones hasta la mampara de la unidad de pacientes críticos por COVID-19. Eso es lo que debería ocurrir. ¿Ustedes han analizado la posibilidad de solicitar que se haga un sumario respecto de este tema?
En este minuto sabemos que la Seremi está con dos sumarios en curso por unos brotes de contagio de funcionarios en el área de medicina y de cirugía.
Ya.
Y por lo que vi en prensa también, tengo entendido que el Seremi tomó conocimiento de esta situación y va a hacer las averiguaciones correspondientes para ver si corresponde o no hacer un sumario. Eso ya está determinado a nivel de las autoridades superiores, y la Seremi en este minuto también tomó carta en el asunto. Yo desconozco qué explicaciones o qué ha dicho la dirección de servicio al respecto. Lo que sí me llama la atención es que el video fue retirado ya de las redes sociales.
Claro, estaba en el Facebook de la Dirección del Servicio de Salud Concepción.
Sí, ahí lo vi yo. Uh-huh. Y ahí lo vio mucha gente, en realidad.
Ya, ¿alguien?
Entonces, las acciones que se tengan que realizar en este minuto van a estar en manos de la Seremi, porque ellos es el ente encargado de fiscalizar que los procedimientos dentro de las instituciones de salud se realicen en la mejor forma.
Bueno,
como te digo, el área de circulación para llegar con pacientes COVID es bastante estricta. Uh-huh. Existe un pasillo que es exclusivamente para pacientes COVID que llegan, bueno, si llegan desde las ambulancias, suben hasta el acceso por el traumatológico, dan la vuelta y llegan a las UCI. Cuando los pacientes ya están recuperados y ya no necesitan de ventilación mecánica, pasan a áreas de menos complejidad, y eso está ubicado en el área del traumatológico. Por lo tanto, la conexión es directa. Y generalmente, bueno, después de que pasa cualquier paciente COVID, se tiene que realizar las sanitizaciones correspondientes.
Que, por cierto, en este caso no sucedieron.
En este caso no sucedieron, porque esto sucedió en un minuto que, en realidad, la hora en que esto pasó, incluso lo desconocemos. Entonces, bueno, Eso no se realizó. Es más, los ascensores o todo el área por donde transitan o trasladan a los pacientes COVID es desanitizada constantemente.
Tú dices, Claudia Morán, vicepresidenta de la FEMPRUS, que la dirección del hospital regional, en este caso el doctor Carlos Capurro, el ingeniero Carlos Capurro. Carlos Capurro, ingeniero, ¿cierto?
Ingeniero.
No sabía o no habría sabido de esto que estaba pasando al interior del recinto, que es su responsabilidad.
Así es, porque en realidad se enteró en una reunión de gremios que tuvimos nosotros ayer al mediodía. Y en ese minuto de comunicaciones del establecimiento le comunicaron lo que había sucedido.
Bueno, a lo mejor puede que haya algún auditor que diga, auditor o auditora, que nosotros estamos exagerando la nota, ¿ah?, y le estamos poniendo, dicho el lenguaje coloquial, poniendo color. ¿Ah? A mí me parece que no.
La verdad es que a mí me parece que es una situación grave, considerando la conversación y los antecedentes que nos entrega Claudia, porque sí, efectivamente, que haya una serie de... Más allá de la vulneración de los protocolos y de la cadena de errores o de hechos desafortunados que sucedieron tras esta buena intención de los funcionarios del Servicio de Salud Concepción, el punto es que muchas personas desconocían de lo que estaba sucediendo. A mí me parece que eso es grave. Independiente del hecho en sí mismo, me parece que es grave. Y me parece que es grave, además, que personas puedan ingresar sin ningún cuidado, como si fuese un área abierta para transitar de manera libre.
O sea, esta UCI debe estar altamente protegida, porque es el centro neurálgico donde se está tratando la gente que está infectada con coronavirus.
O sea, es gente que está falleciendo por eso.
Así es. Bueno, debo decir que en realidad nuestros pacientes aún han salido aureosos el equipo de la UCI. En realidad es un equipo muy profesional y muy preparado, así que tenemos ahí... Bueno, hemos tenido excelentes resultados.
Qué bueno, Claudia, me alegro mucho por eso.
Lo que acá a nosotros nos preocupa, que si hay algún contagio, no vayan a culpar a los funcionarios, porque en realidad los funcionarios no tuvieron mayor responsabilidad en estos hechos.
De acuerdo a la curva de contagios y a la manera en que se expande el virus, como para cerrar, Claudia, uh-huh, ¿es probable que eso suceda?
A ver, esas cajas, yo no sé si fueron desinfectadas o no. Aquí solo son suposiciones las que yo te podría decir en este minuto, porque no tengo conocimiento de lo hecho, si los funcionarios, las personas que entraron, estaban los de comunicaciones vestidos en la forma correcta, porque eso no se ve, solo se ve a estos jóvenes repartidores
con
su mejor intención entregando estas cajas. Yo no sé si esas cajas estaban desinfectadas, como es uno de los protocolos que se pide para cualquier, incluso cuando nosotros llegamos a nuestro hogar y llevamos una copa, tenemos que desinfectarla.
Exacto.
Entonces, yo no sé si ahí, en esas cajas, pudo haber, a lo mejor, desconozco, me imagino que el Servicio de Salud tomó las precauciones al respecto. No puedo asegurarlo porque desconozco más allá la metódica que ellos utilizaron para esto.
Bueno, muchas gracias por aceptar esta conversación con Buena Costumbre por RDI y el Facebook de Sabes.cl. Hemos conversado con Claudia Morán, ella es la vicepresidenta de la FEMPRUS, que es la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Muchas gracias, Claudia, muy buenos días.
Buenos días y cuando gusten, encantada.
Muchas gracias, Claudia, que esté muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Así estamos, hablando con voces autorizadas, intentando siempre hablar de nuestros temas y hacerlo con quienes están directamente involucrados. Con la primera fuente, es una buena costumbre, a 9 minutos de las 8 de la mañana.
Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre. Por RDI 88.5.
Le tomamos el pulso a Twitter.
Y nos informa Twitter.
¿Ya?
De el sismo, la mayoría de los hashtags son del fuerte sismo que se registró en Calama, a 50 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama y que tuvo una magnitud de 6,9 grados. Ese es el principal tema del que se está conversando del temblor. Es la verdad es que parece, aparentemente fue un sismo que afectó, dejó incluso a Toconao sin energía eléctrica.
O sea, fuerte.
Fuerte, 6.9.
O sea, claro, lo que pasa es que en la escala de Mercalli, cuando se corta la energía eléctrica, es grado 6 Mercalli. Acuérdate que la Mercalli mide los efectos del sismo en la población, la de Richter mide la magnitud del sismo.
Sí. No hay daños materiales, hasta hace un rato no reportaban daños materiales. Sin embargo, el susto que tienen que haber pasado las personas es intenso.
Sí,
6.9 se mueve, sobre todo en una zona donde los temblores no están tan acostumbrados como nosotros, que tras el terremoto nos movemos con bastante más frecuencia.
Mira, aquí está la información del Servicio de Sismología de los Estados Unidos, que efectivamente baja un grado. Dice que fue 6,8 Richter, y está a 1568 kilómetros de nosotros, porque nos ubica aquí en Concepción, a una profundidad bastante grande, ¿sí?, de 96.84. Vamos a ver la página de Olonemi más ratito para ver la intensidad.
¿Sabes qué? American Earthquakes. Ajá. Dice, fuerte terremoto de magnitud 6.9 se registró a 72 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Profundidad 148 kilómetros. Bueno. Así es que vamos a estar atentos. Seguramente esta noticia la iremos desarrollando durante la mañana y, por cierto, durante el día, porque va a marcar parte de la agenda noticiosa de hoy.
¿Alguna otra noticia que traiga Twitter?
Principalmente eso.
Ok, seguimos avanzando. Tendremos más detalles en breve aquí en Buena Costumbre.
¿Cómo va a estar el clima? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI 88.5.
Ha bajado un poco la temperatura, Carolina Vilches, auditores, auditoras. Tenemos a esta hora 7 grados, ocurre habitualmente después de las 7, más o menos cuando empieza a amanecer, a despuntar el alba, este día precioso que tenemos en Concepción. Baja la temperatura. El pronóstico dice parcial, variando a despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la tarde despejado, por la noche despejado. Datos de meteochile.cl.
Y recordemos que tenemos para hoy día, entre las 6 y las 12 de la noche, de las 6 de la tarde y las 12 de la noche, tenemos alerta medioambiental para el Gran Concepción. Evitemos el uso, evitemos los humos visibles, están prohibidos por hoy en ese horario. Uso de leña seca, de ser necesario, con 25% máximo de humedad.
6 minutos faltan para las 8 de la mañana.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre por RDI 88.5.
Bueno, vamos a estar al tiro contigo, Marcelo Ramírez, pero antes vamos a dar la intensidad del sismo que publica la página donemi.cl, que se registró a las alturas de Calama, en la región de Arica y Parinacota. Esto fue faltando 20 minutos para las 4 de la mañana. Arica, 3 grados, San Miguel de Azapa, 2. En la región de Tarapacá, Alto Hospicio, 5 grados, Escala Mercalli, Camiña, 2, Guara, 4. En Iquique se sintió, y en La Tirana, 5 grados, lo mismo que en Pica y en el Loa. En la región de Antofagasta, Escala Mercalli, Antofagasta 6 grados, Calama 6, María Elena, Mejillones, Quillagua 5, San Pedro de Atacama 6 grados, Sierra Gorda 5 grados, Taltal 4 y Tocopilla 5 grados. O sea, fue un temblor fuerte, pero que no trajo consecuencias más que la interrupción del suministro eléctrico, que de acuerdo a la ONEMI ya se encuentra restablecido en la mayoría de las localidades de la región de Antofagasta. Así que eso es. Vamos con Marcelo Ramírez.
Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya me pasé para la tarde, la patúa. Buenos días.
Te adelantaste mucho.
¿Cómo está la situación de la capacidad de atención a pacientes COVID? Hay cierta inquietud que en algún minuto tengamos que llegar a esta situación que es tan dramática de hablar de la última cama. Es un fantasma que ronda.
Desde un principio, ¿eh? El tema de la última cama, desde que comenzó toda esta pandemia, que se trata de evitar. Sabíamos que la situación en la región del Biobío había mejorado hasta antes de esta última semana, donde los casos han reportado más de 90 diarios, a excepción del día de ayer, que se reportan solo 12 casos, pero es una cifra literalmente mentirosa, y lo reconocen las mismas autoridades, porque no es para nada para ponerse o para alegrarse de que no hubo nuevos casos, sino que por un problema al ingresar estos conteos de personas al sistema. Claro. No se alcanzaron a ingresar más de 12. La cifra, supuestamente, por lo que se dijo por parte del mismo Seremi de Salud, es que sería muy similar a las anteriores, o sea, más de 90 casos, que se debería,
son
además,
sumar
a la
muchos casos los que no se ingresaron, pues, Marcelo.
Claro, no se ingresaron, sí, eso fue. Entonces, y hoy día se deberían ingresar con las de hoy día, y probablemente la cifra de hoy día pueda ser mucho mayor.
Sin duda.
A todo lo que habíamos visto, es lo que creemos, salvo que otra vez no se logren ingresar. Fue bien curioso porque con el cambio de estrategia o de fórmula que dio el ministerio, todo esto pasó no solo aquí, en varias regiones donde no se ingresaron números de fallecidos, donde no se ingresaron pacientes, así que la verdad es que estuvo bien, bien extraña la cuenta ayer, y que además fue, por lo general esto se libera 11 de la mañana, ayer era la 1 y todavía no se liberaba, entonces sí. Es una situación...
¿Sabes, Marcelo? Yo no creo en las teorías de las conspiraciones ni nada, ni ando mirando bajo el agua porque no tengo, los lentes adecuados. Pero fíjate tú que llama la atención. Principal titular del Mercurio hoy día. Pese a que casos activos de COVID-19 bajan por primera vez en la capital, expertos piden no relajar medidas. Y en primera página del diario del Mercurio, yo estoy diciendo lo que dice el Mercurio, no estoy emitiendo ningún juicio de ninguna naturaleza, ¿eh? Yo leo aquí y no encuentro los 75 muertos que se dieron a conocer, que fue la cifra más alta.
¿No encuentras, perdón, qué?
Los 75, no está la información de los 75 muertos que dieron a conocer ayer en el informe del Ministerio de Salud.
¿Cuál es la lectura que estás tratando de hacer ahí?
Ninguna. A ver. Yo digo lo que es nomás. El Mercurio publica eso. Y fíjate que es muy impresionante, porque bajo el titular principal está este campamento que hay afuera del consulado de Bolivia, que es una cosa impresionante. Sí. Está lleno de gente.
Lleno.
Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo? No hay para ellos, para los bolivianos, no hay residencia, no hay capacidad de llevarlos a algún albergue.
Se supone que sí, que habían dicho que sí, pero... son pacientes o son personas que en algún minuto efectivamente podrían llegar a nuestras instalaciones.
Lo que pasa es que lo que dice Marcelo...
Y hay un problema, y es básicamente lo que les quiero contar, que acá se siguen trasladando pacientes. El día de ayer llegó otro desde Santiago. La capacidad de camas o de ventiladores alcanzan a 50 aproximadamente. El problema
¿a nivel regional? Regional. ¿A nivel penquista?
No, regional. A nivel de toda la región tenemos cerca de 50. La mayoría en el ámbito público, hay cerca de 16 en el privado. El problema es que nacen las preocupaciones. Todo esto a raíz de un relato de una periodista funcionaria de el hospital regional, donde hablas de una reunión que supuestamente tuvieron los jefes de unidades y las proyecciones que se hacen. Y dentro de estas proyecciones se ve que en las próximas dos semanas esto se podría llegar muy al límite, que es algo que ha pasado en Santiago, pero que se está derivando los casos a otras regiones para descongestionar un poco el sistema. El problema es que somos una de las regiones principales
en donde se derivan.
Claro, y estamos llegando al límite, o vamos a llegar al límite en dos semanas, según este relato, que claro, son proyecciones, nadie está haciendo cierta cómo puede ser, pero le preguntamos al CRM de Salud del Bío por esta situación, si es que vamos, porque estos dicen que en dos semanas a lo mejor vamos a tener que empezar con el sistema de a quién se conecta y a quién no, que es algo que pasó en Europa.
Exacto.
Incluso que habrían pacientes con el mensaje de no reanimar. Es una situación que, por supuesto, preocupa, más si salimos al centro y vemos que está lleno de gente, que también sí. es una situación que se está dando en Concepción.
Y que además anda repartiendo pizza en la entrada de la UCI COVID. ¿Eh?
Hay una serie de factores. El CRM de Salud respondió a esta pregunta que le hicimos ayer a Héctor Muñoz, escuchemos lo que dice.
Porque todas las cifras y todas las proyecciones dependen también del trabajo que se hace de aislamiento de parte de los casos positivos, de acuerdo al testeo, trazabilidad y aislamiento. Eso es lo que nosotros hacemos, lo hemos hecho de buena manera en la región del Bío Bío y nosotros proyectamos tener esta semana por lo menos las cifras constantes, ¿ya? Y por eso la cifra de hoy con la de mañana, obviamente vamos a sacar un promedio para ver cómo va la evolución de casos esta semana, pero tenemos una proyección de mantener la estabilidad y estamos trabajando para contener los brotes y que esa cifra en algún momento baje y trabajar para que no suceda lo que usted me dice de tener la última cama. Estamos trabajando para que eso no suceda en la región del Bío Bío.
Trabajando para que eso no suceda, pero desde un principio se sabe que podría ocurrir, o sea, no es una situación que se descarte. Y esa es la preocupación, ese es el llamado a la gente a cuidarse, a no confiarse con estos números, y hoy día esperamos poder conocer la situación real de la región del Bío Bío, de los casos por comuna, porque ayer, claro, no se sumaron 12 nomás, pero no sabemos en realidad cuántos más eran, y se sumó una nueva persona fallecida, que va a salir en el registro de hoy, en realidad. Un hombre, es el número 12 acá, ya en la región del Bío Bío, una situación bien complicada, que yo creo que nos tiene alerta a todos, pero hay cierto grado de relajo en las calles.
Sí. ¿Sabes, Marcelo? La percepción, ¿no? A mí, por lo menos, me parecen prudentes las declaraciones del CERMI de Salud, Héctor Muñoz. La respuesta que da me parece prudente, me parece lúcida, ¿verdad? En el sentido de que es una posibilidad que está ahí, digamos, él no promete algo que no puede cumplir.
Exacto.
Porque es imposible que él diga, no, si nunca va a pasar esto de la última cama.
Y que hoy por hoy es lo que de verdad hace falta, tener autoridades que hablen siempre, la verdad siempre hay que decirla. Exacto.
Bueno, Marcelo, estamos en comunicación y hoy día a seguir investigando y a tener mucha, yo diría, lucidez en la forma en que se entregan las cifras hoy, porque esta baja fue generalizada. O sea, curiosamente ayer se produjo, o no curiosamente, elimino el
calificativo.
Ayer se produjo una baja en todo el país, y en todo el país demoraron en llegar los datos justo el día en que, lamentable y desgraciadamente, se produce el mayor número de fallecidos. Además, con un cambio de metodología.
Se juntaron muchas variables ayer.
Con un subsecretario de salud que no cumple los 14 días, que se rebajan los días de cuarentena necesaria cuando no hay síntomas visibles, después que se vuelven a subir. La verdad que ayer fue un día desastroso desde el punto de vista comunicacional, una vez más, respecto de la claridad que se necesita en el manejo de la pandemia. Marcelo, buenos días.
Que tenga muy buenos días, Marcelo.
Buenos días. Hasta mal habla. Chao.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales Vogue. usar las llaves es cosa del pasado.
En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM 88.5 le indica la hora.
8 de la mañana, 6 minutos.
8 de junio, cumplimos 12 años junto a ustedes, nuestras auditoras y nuestros auditores. 12 años de ininterrumpida labor radial, con la música que a usted le gusta y con nuestro intransable lema, la otra manera de hacer radio, creando opinión.
Minutos, vamos a los titulares de sabes.cl para ponernos al día de las principales noticias que circulan en nuestro mundo. Comenzamos por este sismo de 6,8 grados Richter que se registró en las cercanías de la ciudad de Calama y que no trajo personas lesionadas ni tampoco muertas, solo susto en la población porque fue 20 minutos para las 4 de la mañana.
Y cortes de energía eléctrica. Hay 108.686 personas infectadas con COVID-19 se registran en Chile. Al nivel nacional son 3.527 nuevas confirmaciones.
La Seremi de Salud Biobío informó de 12 casos nuevos de COVID-19 en la región con 824 casos activos.
Y lo conversábamos recién, frente a la baja considerable de resultados positivos, la autoridad sanitaria local explicó que podría deberse a que el reporte tiene un horario de cierre previo a la entrega de los resultados de los últimos test.
Adulto mayor de nacimiento es el primer fallecido por COVID-19 en la provincia de Biobío.
Y la subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío dio positivo a su test PCR.
Mascarillas y otros elementos destinados al personal de salud de Clínica Biobío fueron robados en las últimas horas. Las especies fueron evaluadas en 20 millones de pesos.
Masivo y prolongado corte de luz por más de 12 horas afectó a Chiguayante, Hualqui y a gran parte de Concepción.
El Gran Concepción tiene hoy nueva alerta ambiental por mala calidad del aire. La medida rige entre las 18 y las 24 horas.
La agencia JP Morgan cree que el desempleo en Chile ya bordea el 20% producto del coronavirus.
El Ministerio de Economía aumenta la fiscalización a precios de productos de primera necesidad.
Bajo estrictas medidas de seguridad, la aerolínea Sky retomó ayer sus vuelos entre Concepción y Santiago.
Fondo A de las AFP, el más riesgoso, vuelve a ser golpeado por la crisis sanitaria.
Y la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó lluvias y tormentas eléctricas de Concepción al Biobío, pero parece que vamos a tener un mejor clima.
Carolina Vilches y Álvaro Migueles son los conductores de Buena Costumbre. Escuchan, saben, opinan. Es Buena Costumbre por RDI 88.5.
Mira cómo pasa la hora, Carolina Vilches, ya estamos a las 8:09, casi 10, con una temperatura que está en los 6 grados con 8 décimas.
Ha ido bajando un poquitito,
sí,
¿ah?
Pues es que baja en la mañana. Cuando amanece, es una cosa bien curiosa, uh-huh. Termina en la noche, despunta el alba, baja la temperatura.
Baja la temperatura. Curioso eso.
No sé yo a qué se deberá, algún fenómeno climático.
Eso le iba a preguntar, Alvarito, ¿por qué es ese
No
ese
le sabría fenómeno? Decir. No todo lo sé. Trato, pero no puedo. No. Ahí no, uno fíjate que tiene que hablar de.
Tiene que reconocer sus limitaciones.
Hay que reconocer.
La meteorología no es lo suyo.
No, pero a pesar de que tengo una experiencia en amaneceres, ¿para qué le cuento?
Eso es para un late.
No. Lo que pasa
eso
no,
es para otro
no,
programa.
No se vaya para otro lado. Lo que pasa es que yo, en mi vida laboral, radial, debo haberme levantado temprano alrededor de 25 años.
Ah, claro.
Y es bien raro porque teniendo 35, habiendo trabajado 25 años...
Es que desde muy
años,
tempranito, claro. Trabajo infantil, ¿ah?
Está prohibido. Oye, a propósito de trabajo, estamos en comunicación con Gabriel Sepúlveda. Él es el director, creador de esta agrupación que se llama Somos Pyme, que ha surgido al amparo de las protestas, pero fundamentalmente ha crecido mucho luego de esto tan dramático que estamos viviendo con la pandemia. Fíjate que
conversamos con él, de hecho, sí. hace unas semanas atrás.
Exactamente. La agrupación que reúne ya a 300 pequeños y medianos empresarios. Gabriel Sepúlveda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo está?
Bien.
Cuéntenos, ¿cómo ha ido avanzando el tema de los créditos, la entrega de los créditos FOGAPE? Porque la última vez que conversamos había sido bien lenta el ingreso, tanto de los formularios como el nivel de respuesta que habían tenido de la banca.
Bueno, hay que agregar un dato a lo que dices tú, Carolina Vilches. La ley FOGAPE fue promulgada el 28 de abril de 2020. O sea, ha pasado un mes desde que es legalmente posible la obtención de los créditos FOGAPE, y el presidente, cuando dio su discurso, dijo que esto debe hacer una inyección a la vena de las pequeñas y medianas empresas.
Y además, en la última cadena, entre las 5 medidas que se anunciaron, se anunció también que iban a incorporarse algunos elementos fuera de la banca.
En el terreno de la realidad, Gabriel Sepúlveda.
Y no hemos dejado de hablar a Gabriel.
Ahora sí, le entregamos la palabra. De los 300 Mira. Pequeños y medianos empresarios, ¿a cuántos han obtenido de la banca privada el crédito FOGAPE, que es financiado con recursos públicos?
Mira, lamentablemente tengo que decir con pesar, porque en realidad yo tenía harta ilusión, igual que todos los integrantes de nuestro grupo, cuando hemos escuchado varias veces al hablar al presidente, al ministro, al Seremi, a todo el mundo, y todos hablan y dicen que van a apoyar a las pymes urgente. Lamentablemente solamente a 3 personas de nuestro grupo le han aprobado el crédito FOGAPE, o sea, al 1% de los integrantes de este grupo, y esto encuentro que es un tema súper delicado.
A ver, estamos hablando del 1%, o sea, es dramático esto.
Es dramático, es insostenible. Lamentablemente ya hay empresas que están decidiendo bajar sus cortinas, hay empresas que han tenido que... Pucha, yo no quiero mencionar nombres porque lamentablemente para las personas que están detrás de estas pymes es doloroso, después de 40 años, tener que decir, oye, voy a cerrar mi local porque ya no me da para pagar. El viernes cierra una tienda emblemática, sus cortinas en Concepción, que no, te vuelvo a repetir, no puedo mencionarlo, pero se van a dar cuenta luego porque lleva más de 40 años en el mercado y va a tener que bajar sus cortinas porque ya no les da. Lamentablemente aquí...
Recordemos que en el caso, además de las tiendas del centro de Concepción, del comercio del centro de Concepción, venían ya con una patita coja producto del estallido social. Donde habían tenido muchas dificultades para poder abrir, muchas dificultades para poder generar negocios, para poder atender, y además... muchos de ellos también fueron víctimas de los saqueos o de los incendios incluso.
Así es. Mira, yo lamentablemente tengo que contar esto también. Vengo llegando anoche, llegué a las 11, no, a las 10 de la noche, desde la Araucanía, porque nosotros dijimos Somos Pyme Araucanía también. Uh-huh. Y yo, pensando que esto era un tema regional, me doy cuenta que allá pasa exactamente lo mismo. Allá ya llevamos 100 pymes ingresadas y de las 100 ninguna ha obtenido el crédito FOGAPE, ninguna. O sea, ni siquiera el 0,1%, nada. Entonces, Yo creo que ahora, claro, salió otro apoyo, que es el Cercotec. Todos ilusionados hemos postulado, todos. Esperemos que esto sea real y concreto, pero el dinero del Cercotec no da para sobrevivir a una pyme, no da. Entonces, yo se agradecen ese tipo de cosas, pero encuentro que son soluciones parches. Mientras no se trabaje con la basada de la información, si el presidente, yo lo dije hace un tiempo, si el presidente da una instrucción, la instrucción tiene que bajar y tiene que cumplirse como él lo dice, porque si no, finalmente, él es el que está quedando mal, aunque sean los bancos los inoperantes. Y yo lo digo con razón, los bancos son los inoperantes. Yo tengo un video que hice y se lo envié a Álvaro, mostrando todas las cartas de rechazo de los bancos. Todos dicen que no cumplimos con las políticas crediticias. Eso es una falta de respeto.
¿Y cuáles son los argumentos de ese rechazo, o cuáles en realidad son los argumentos de incumplimiento?
Bueno, súper fácil. Somos igual que todos los chilenos. Si tenemos DICOM, no podemos postular el crédito FOGAPE.
Claro, quedan afuera al tiro, ¿no?
Sin embargo, se supone que
incluso, perdón, Carolina, incluso hay personas que tienen DICOM desde febrero de este año.
Claro, o sea, a desde raíz de toda esta cuestión, este digamos.
Y es obvio que tienen DICOM desde febrero de este año, porque vienen sobreviviendo, y mira la palabra que voy a usar, sobreviviendo del estallido social, y ahora con una pandemia. ¿Qué más pueden pedirle a un pyme que no quiere echar gente? Lo he dicho en todos los tonos, los pymes no queremos echar gente. Yo tengo 15 personas, lamentablemente ya tuve que bajar a 5. Entonces ya no puedo seguir yo luchando contra la corriente. Nosotros no estamos pidiendo un regalo, estamos pidiendo que nos presten plata para sobrevivir.
Entonces
me gustaría que nos ayuden a compartir el video que subimos nosotros a las redes sociales, donde muestra la realidad de las pymes.
¿Cómo se puede compartir? ¿Dónde lo tiene?
Eso está en nuestro Facebook, somos Pyme Bio Bio. En Instagram somos Pyme Bio Bio Chile. Lo pueden ver, es súper fácil de descargar, lo pueden compartir, se lo agradecería. Nosotros lo hemos enviado incluso a Sebastián Piñera, lo hemos enviado al ministro de Economía, lo hemos enviado a un montón de partes. Lamentablemente la difusión de uno como pyme no es la misma que pueden tener los medios, así que se lo agradeceríamos a ustedes también, que nos ayuden a compartir esto. No decimos nada, no atacamos a nadie, solo hablamos de la realidad.
Gabriel, antes de cerrar la conversación de hoy día, ¿tú tienes contacto con algunas agrupaciones de pymes de otras regiones? Me refiero principalmente a la región metropolitana, por ejemplo.
Sí, nosotros creamos.
¿Y ellos están en la misma condición de ustedes en la dificultad de la entrega?
Mira, nosotros creamos Somos Pyme Santiago de Chile.
Ya.
En esa agrupación tenemos solo a 50 porque recién la activamos. Tú tienes que entender que esto lo estamos haciendo con recursos propios. Yo fui con mi camioneta ayer a recorrer Temuco y Victoria. Yo a entrevistar personalmente a la gente. Si tú puedes ver en la Araucanía, entrevisté al Guaso Filomeno, que él es de Victoria, y con él tuvimos un alcance de más de 9.000 personas.
Mi pregunta apuntaba a si la gente de Santiago, donde generalmente se concentran, o en la región metropolitana, donde generalmente se concentra la mayor distribución de los recursos, recordemos que está la región metropolitana y el resto del país, estaban en la misma condición de ustedes. También tenían rechazos reiterados de la banca respecto a la postulación de sus créditos.
Sí, obvio. Mira, de las 50 que ya están dentro, porque son 50 porque estamos empezando, de las 50 yo puedo hablar solamente de las que representamos nosotros, ninguna ha recibido el crédito FOGAPE, ninguna.
Oye, pero entonces en términos concretos, Gabriel Sepúlveda,
no se están entregando crédito.
El líder de este Somos Pyme Biobío, Somos Pyme Araucanía, Somos Pyme Santiago, ¿de qué sirve la garantía del Estado? Porque esa es la ley FOGAPE. En el fondo, ¿qué es lo que hizo el Estado? Dijo, ya, nosotros tenemos tanta cantidad de dinero, se la entregamos a la banca privada para que sean ellos los que distribuyan los créditos que nosotros avalamos, que el Estado avala. ¿En qué se traduce todo esto? Digamos, ¿qué está haciendo la banca con la plata que le inyectó el Estado?
Mira, Álvaro, no sé si tú escuchaste el otro día que el Banco Estado... ¿Me escuchas?
Sí, sí, perfecto. Dale,
Banco Estado dijo que había entregado 700 créditos en la región del Biobío.
Sí.
¿Tú crees que 700 créditos son 700, son la totalidad de las pymes que hay en la región del Biobío, no es ni siquiera el 1%. O sea, está claro, está demostrado, ellos mismos lo publicaron. El presidente de la República, yo dije, no soy de ningún color político, pero lamentablemente hoy día yo estoy sacando la voz por la gente que está pasándolo mal, por la gente que se está quedando sin oxígeno. Y lamentablemente lo que se dijo fue algo populista, fue algo que la gente quiere escuchar. Nada más.
Bueno, nada somos más. Pyme Biobío, con su coordinador y líder, Gabriel Sepúlveda.
Perdón, para cerrar,
bueno.
yo me hago cargo de la gente que está en mi grupo, por si acaso. Somos 300 pymes, no estoy hablando a nombre de todas las pymes de la región. Yo no puedo ser irresponsable y decir que son todas las pymes de la región. Yo no sé cómo estará el resto de la gente.
Pero no deja de ser un número importante de pequeñas y medianas empresas de la región y son representativos de una realidad. Así es que muchísimas gracias, Gabriel, por comentarnos esto. Vamos a ver con el Departamento de Prensa de SABES para ahondar en esta información y poder darles una mano también a los pequeños y medianos empresarios del Gran Concepción. Muchísimas gracias Gabriel. Gracias. Sepúlveda, creador de Somos Pyme, que es, como decíamos, una agrupación que reúne a 300 pequeños y medianos empresarios de la región del Biobío.
Un abrazo, Gabriel. Gabriel
un abrazo Sepúlveda. Para ustedes, gracias.
Muchas gracias. 8:21, seguimos enseguida. Ya vienen los estelares de Buena Costumbre, Jaime Vázquez y Enrique Inostroza. Después de esto...
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbío, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbío.cl y dile adiós al papel. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Enrique Inostroza y Jaime Vázquez, los estelares de Buena Costumbre por RDI 88.5.
Bueno, esta confrontación de ideas parte con una temperatura de 6 grados con 8 décimas en el centro de la ciudad de Concepción, con la presencia en el estudio de Enrique Inostroza, el ex-seremi de gobierno, de militancia socialista, y con Jaime Vázquez por el teléfono, como le dicen, presidente regional de la UDI, por lo tanto, militante de la UDI. ¿Ah? Y buenos días a ambos.
Muy buenos días, jóvenes.
No se le oye a Enrique, pero está ahí, Enrique. ¿Aló?
Sí, ahí está. Muy bien, buenos días.
Buenos días, buenos
días. Jaime?
¿Jaime está por ahí?
No está Jaime, lo estamos saludando y Jaime no responde.
No está, bueno.
Ya se conectarán dentro de un ratito.
Bueno, tú estabas escuchando a Gabriel Sepúlveda, ¿cierto, Enrique? La verdad que él ha dicho una cosa que es muy dramática. Dijo que de él podía dar fe de su agrupación, que Somos Pyme, que tiene una representatividad que es apreciable, 300 pequeños y medianos empresarios, y solo el 1% había obtenido el crédito FOGAPE.
Es dramática la situación. Yo quisiera señalar de que aquí se requiere un esfuerzo adicional, por dos razones, porque hay materias que el Parlamento dejó solo el arbitrio del Ejecutivo. Esta ley tiene, por consiguiente, un reglamento. Ese reglamento depende solo del Ministerio de Economía y Hacienda, que puede flexibilizar requisitos, por ejemplo, el tema de cómo contabilizar las deudas, a propósito que muchas empresas, naturalmente, a propósito de la crisis, tienen situaciones donde han caído en registros comerciales o DICOM. Y por lo tanto, creo que aquí se requiere un mayor esfuerzo del Estado. Creo que esto es un tema donde...
Perdón, déjame ver si te entiendo, Enrique. O sea, porque lo que hay aquí es una inyección de recursos del Estado a la banca privada.
Así es.
Ya. Entonces, lo que tú dices es que en el reglamento, que es una prerrogativa del Ejecutivo, ¿cierto? El reglamento es lo que le da movimiento a la ley, aplicación práctica a la ley, ¿cierto? El Ejecutivo podría establecer o debe establecer un requisito de otorgamiento. Porque
flexibilizar a propósito de que en un mes tenido estos resultados, claro, el que recién señalaba el señor Sepúlveda, hay que tomar en consideración qué temas están fallando. Al parecer, el tema de registro de deudas es un inconveniente para que las personas accedan a este beneficio. Es un beneficio que el Estado garantiza el pago de la deuda de ese privado a los bancos, y los bancos con un interés eventualmente menor, pero...
Es bajo el interés, muy bajo.
Claro, pero efectivamente otorgan este préstamo. Luego, lo que yo creo que hay que hacer es modificar el reglamento. Ahora, ese trámite no es un trámite que tenga que pasar por el Parlamento, mire, sabe que la burocracia... Es un trámite que está en manos del Ejecutivo. Y aquí, no solamente el señor Sepúlveda, que es parte, digamos, de una agrupación regional de la Araucanía de Biobío, sino que también yo he estado siguiendo a un emprendedor o a un dirigente emprendedor que se llama Juan Pablo Suet, que nadie puede decir, mira, sabe que es un opositor al gobierno, ninguna cosa, que está en la misma línea.
No es seguidor de Maduro, ¿es cierto?
Y le sumo un segundo elemento. Usted sabe, yo había dicho en este programa de que el reglamento de la ley de suspensión de empleo, digamos, de protección al empleo, que se llama, tuvo una modificación que impedía que, en esa modificación, que las empresas que se acogieran a esta ley, que suspendieran el empleo de sus trabajadores, pudieran, por ende, repartir utilidades. Esa ley se demoró 22 días en poder ser publicada por el presidente de la República. ¿Cuál es el efecto? Hoy día aparece publicada que más de 6 grandes constructoras ya se acogieron a esta ley y además repartieron utilidades. Entonces, en este tema yo veo que hay una lógica del Ejecutivo que es demasiado lenta. Es demasiado lenta cuando beneficia a las grandes empresas, ¿ya? Y muy lenta, además, perjudicando o no beneficiando a las pequeñas empresas.
Ahora, desde la perspectiva que tú planteas...
¿Vamos a dejar hablar a Jaime Vázquez o no?
Sí, por supuesto.
¿Está Jaime ya?
Sí, pues, está Jaime, ya. ¿No? ¡Despertó!
¿Despertó?
¡Buenos días, Jaime!
Estoy aquí siempre listo.
Buenas tardes ya, yo dije delante. Buenas tardes ya, Jaime.
Estaba escuchando a Enrique y quería hacer algunas precisiones ahí,
Precioso.
Yo creo que aquí efectivamente los bancos han tenido una lentitud, y no solo una lentitud, yo creo que están actuando como que estuviéramos en un tiempo definitivamente normal y no con las dificultades que hoy día están enfrentando las pymes, porque finalmente el ministro Briones también explicó los alcances de este fondo, primero que busca asegurar que el 45% de los recursos vayan para las pequeñas empresas, ¿ya? Y explicó la forma de hacerlo, porque ahí Enrique tiene razón en el sentido de que este es un reglamento y definitivamente las reglas de este juego, desde el punto de vista estatal, las establece efectivamente el Estado, pero los bancos tienen que tener un nivel de flexibilidad mucho mayor que el que tienen habitualmente, que yo diría que son prácticamente inflexibles. Y por tanto, además se dijo, mire, vamos a asegurar el 45% de estos fondos para las pequeñas empresas, pero al mismo tiempo, algunas de las condiciones de uso tienen que ver efectivamente con que las empresas que postulan estos fondos no estén, por ejemplo, en proceso de quiebra, o si están con mora en el sistema bancario, este límite, digamos, de una situación de mora esté determinado hasta el 30 de octubre del año 2019, por lo tanto, excluyendo de alguna forma aquellas empresas o pequeñas empresas que han sido afectadas producto de la crisis social y de la pandemia, para dejarlas no fuera del sistema, sino que con accesibilidad. Y por tanto, aquí lo que ha habido, a mi juicio, es una no sé si mala interpretación de los bancos, pero definitivamente una inflexibilidad de parte de la banca, que necesita hoy día una intervención urgente por parte del Estado, porque, ¿qué es lo que dijo el Estado finalmente? El gobierno dispuso de los recursos rápidamente para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas en nuestra región del Biobío. Yo escuchaba atentamente a Gabriel, me ha tocado estar directamente relacionado con Jaime Riquelme, que es el representante también de los pequeños y medianos empresarios de la provincia de Biobío, que manifiesta la misma preocupación, y por tanto hoy día estos créditos no han llegado con la rapidez que se necesita, no han sido interpretados adecuadamente por la banca, mantienen criterios de normalidad absoluta, Y eso yo creo que es necesario cambiarlo, porque las garantías del Estado ya están disponibles y por tanto lo que tienen que hacer los bancos es entregar estos créditos, flexibilizarlos, aquellos que están con situaciones de deuda, incluso es más, y con esto termino, este sistema excluye aquellas empresas cuyos socios eventualmente estuvieran en DICOM, tampoco los deja fuera, también pueden participar en la medida en que no están afectados hasta el 30 de octubre las empresas como personas jurídicas, y por tanto no tiene una relación aquí tampoco en la condición en que estén naturalmente los socios en una situación de deuda. Y por tanto aquí es flexibilidad de la banca, es mayor rapidez, es entender que estamos en una situación de pandemia y no estamos en una situación común y corriente para los bancos, que lamentablemente les cuesta ganar sus lucas con la aplicación de intereses en estados normales, a veces con tasas bastante altas, y hoy día la situación es absolutamente distinta. Yo creo que aquí hay que flexibilizar y el Ejecutivo tendrá que hacer todos los esfuerzos necesarios para que los créditos lleguen hoy día a las pequeñas y medianas empresas que con urgencia lo necesitan.
Ya pues, vamos a seguir desarrollando este tema porque todavía creo que hay una vuelta más que darle y otros que pondremos a la mesa en esta buena costumbre de confrontar ideas, de discutir, de debatir, siempre con espíritu republicano, con nuestros estelares Enrique Inostroza y Jaime Vázquez, a las 8:31, un alto y enseguida hay más buena costumbre.
Frente a la situación actual del coronavirus, el Ministerio de Salud informa. Para prevenir el coronavirus, debes, al estornudar o toser, cubrir tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo y nunca con la mano. Evitar acercarse a personas infectadas. Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel de alcohol, sobre todo después de haber estado en contacto con alguien enfermo. Signos y síntomas del coronavirus: fiebre sobre 38 grados, tos seca, dificultad para respirar. Si no se tratan a tiempo los síntomas, estos pueden agravarse. Por eso, si presentas alguno de estos síntomas, dirígete al servicio de urgencia más cercano. Si tienes dudas, ingresa a gob.cl, minsal.cl o llama a Salud Responde al 600-360-7777. Plan de Acción de Coronavirus, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, por favor, que esta pandemia no apague mi sonrisa.
Así como Vicente, tenemos cientos de niños que esperan por sus cirugías para lograr sonreír, comer y hablar sin dificultad. Fundación GANS, con más de 30 años de experiencia en la rehabilitación de pacientes con fisura labiopalatina, los invita a ser parte de estas sonrisas. Ingresa a www.gans.cl, haz tu aporte y podrás recibir un interesante beneficio tributario. Juntos lograremos más sonrisas.
Toda la seguridad que usted y su motor necesitan, Maestranza y Rectificadora de Culatas Oriente. Profesionales con más de 20 años de experiencia. Especialistas en cigüeñales, bielas, bloc, cilindros y todo tipo de culatas. Rectificadora de motores y culatas Oriente, Avenida Argentina 950, entre Tucapel y Castellón. Consultas al fono 41-22-51-32-9 y en www.culatasoriente.cl.
Centro Natural Vida Salud tiene para usted y su familia medicina natural para diabetes, hipertensión, obesidad, estrés y artritis, entre otros, alimentos orgánicos y superalimentos, aromaterapia y alimentos gourmet, cosmética natural. Les esperamos en el local 23 de la Galería San Nicolás, O'Higgins 882, y en nuestro nuevo local en Colo Colo 474, donde también le esperamos con los mejores productos naturales.
RDIFM 88.5 le indica la hora.
8:33.
Si usted se queda en casa, cuente con nuestra compañía. RDIFM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión desde las 7 de la mañana, lunes a viernes, es una buena costumbre. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Enrique Inostroza y Jaime Vázquez, los estelares de Buena Costumbre por RDI 88.5.
Oiga, estamos a 25 minutos de las 9 de la mañana ya y está precioso el día como para seguir debatiendo.
Súper lindo, súper, súper lindo. Helado, pero lindo. No, recuerden que hoy día tenemos alerta ambiental a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8. En la medida de lo posible. Y si es que tiene alguna alternativa, utilicen algún tipo de calefacción que no sea de combustión.
Y recordemos una cosa, que si las personas no tienen la obligación de salir por razones, o sea, por favor que no salgan. En estos favor, días, en estos días es. La carga de circulación del virus es muy alta, por lo tanto,
sobre todo en días como en días con calidad del aire como la que tenemos
hoy. Por lo tanto, por favor, si no tienen obligación de salir, no lo hagan.
Así es.
A mí me gustaría aprovechar esta tribuna que nos da RDI en su señal 88.5, por la señal online rdifm.cl, por el Facebook Live de Sabes.cl y todas las miles de personas que nos escuchan, para preguntarle al presidente de la UDI, con la condición de tal, ¿cómo podemos hacer, Jaime Vázquez, para que se agilice el otorgamiento de los créditos FOGAPE a la banca? Porque tú comprenderás, y lo sabes probablemente mejor que nosotros, porque tienes un contacto estrecho con parte de la dirigencia gremial de agrupaciones que reúnen a las pymes, que un mes para una pyme en las condiciones actuales es fatal. Entonces ha pasado un mes, porque la ley fue promulgada a fines del mes de abril, por tanto sí, se fue mayo, se cumplió un mes, y resulta que a nadie le entregan el crédito FOGAPE. Jaime Vázquez, ese es el problema, la plata del Estado está ahí y uno se pregunta, ¿y qué estará haciendo el banco con el dinero del Estado? No me acuerdo cuántos miles de millones de pesos eran los que ingresaban al banco. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Por qué no le llega a la gente? Si ese es el punto. O sea, esto no es, digamos, no puede quedar al arbitrio de la banca. El Estado tiene que intervenir, Jaime Vázquez, y eso es lo que a mí me gustaría, no sé si interpelarte, pero hacer un llamado para que esto se agilice.
¿O qué opina él?
¿O cuál es tu opinión?
Es un llamado, Álvaro, absolutamente coincidente. Aquí, más que verlo desde el actuar del gobierno o de la acción del Ejecutivo, que me parece tremendamente relevante en esto, porque lo primero es tomar la decisión de disponer de los recursos. Los recursos se dispusieron. Ahora, lo segundo es velar porque los recursos finalmente lleguen a quienes más lo necesitan hoy. Y claro, hay un reclamo generalizado de parte de las pymes, no solo lo que escuchábamos en Gabriel, sino con otros representantes también en nuestra región y en las provincias.
Pero es que
y
obviamente bien desesperado, que es
para el Ejecutivo. Nosotros esperamos, insisto, mayor agilidad. Si este fondo definitivamente no está finamente acotado, no se ha trabajado de la mejor forma posible, debe corregirse a la brevedad.
Pero uno, Jaime, se pregunta,
no tengo ninguna duda.
Pero sabes que uno
nosotros
se pregunta,
hemos estado en contacto Álvaro, Carolina, Enrique con nuestros parlamentarios tienen la mejor disposición para poder trabajar en esta materia. Es parte también de la discusión del comité político con el presidente de la República, y por tanto yo creo que en los próximos días vamos a ver algunos cambios, a mi juicio, sustanciales, que permitan definitivamente que estos recursos que ha dispuesto hoy día el Estado lleguen a las pymes. Ese es el espíritu del gobierno, ese es el espíritu de estos fondos, que finalmente vengan a ayudar ante la situación económica que ya sabemos, que se ha estimado, que vamos a enfrentar en los próximos meses, un momento muy complejo y muy difícil para la economía. Y finalmente, si estos recursos que garantizan crédito no se traducen en créditos reales para las pymes, que puedan sostenerse en el tiempo, que puedan mantener a sus trabajadores, que puedan seguir generando empleo, obviamente esos recursos no van a servir para nada si hoy día están simplemente durmiendo en los bancos sin la rapidez y la agilidad que permite hoy día que lo reciban quienes más lo necesitan. Y por tanto, insisto, van a existir modificaciones de parte del Ejecutivo, no tengo ninguna duda. Y es un tema que obviamente nos preocupa y que tenemos que hacernos cargos todos en conjunto.
O sea, Jaime, de hecho es aún peor. Ayer tuvimos una entrevista con Cristian Echeverría director del Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo, y él planteaba que vamos a entrar a una economía de sobrevivencia.
Sí, lo dije. Claro, exactamente.
Entonces, eso, sumado a las condiciones, a las estadísticas entregadas por el último IMASEC, más las tasas de desocupación. La verdad es que si no tenemos, para las pymes, no tenemos la entrega de esto, de esta manga de créditos, la verdad es que nos vamos a ir literalmente, yo creo que a la punta del cerro.
Jaime,
nuestra economía requiere de esa inyección.
Jaime, yo quisiera decirte con bastante altura de miras que yo creo que en esto ustedes deberían tener una acción mucho más decidida. Ustedes son gobierno y les corresponde gobernar. Han tenido disposición de parte de la oposición en el Parlamento para aprobar estas leyes de manera rápida. Este paquete de leyes fue aprobado en menos de 12 días, y por lo tanto hay una obligación del Ejecutivo. Con la experiencia que existe ya en un mes de ejecución de la ley, claramente el tema no está en una nueva ley, sino que está en la modificación del reglamento, y eso está en manos, no digamos que del Parlamento, digamos claramente, en manos exclusivamente del Ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Y lo que deberíamos estar viendo, otras medidas a futuro. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el impulso del Estado para fomentar a que las pymes, cuando empiecen a abrir nuevamente, cuando empiece la economía a resurgir, empiecen a contratar más personas? Porque ya no empezar a pensar en que legislativamente enviar un proyecto de ley del Ejecutivo al Parlamento para crear un subsidio de contratación para empresas post-pandemia. O, por ejemplo, reducir la tasa de impuestos a las pequeñas y medianas empresas por este año 2020. Son temas que tienen que correr en paralelo, pero aquí hay un impulso del Ejecutivo. Y un tercer tema que yo creo que a esta altura es clave. Si los bancos no están dando el ancho, aquí el gobierno que se saque ese sesgo ideológico y traslade recursos a Cercotec, a Cercotec, a los municipios, a otras agencias del Estado, para efecto de que puedan ser mucho más eficientes y eficaces en el traspaso de recursos a las pymes que hoy día lo necesitan. Entonces, si los bancos no están dando el ancho, por distintas razones, el Estado tiene la obligación de tomar medidas alternativas que permitan que esos recursos, que son de todos los chilenos, puedan llegar de manera mucho más eficiente y rápida a aquellas personas que lo necesitan. En este caso estamos hablando de las pymes.
Y de hecho no apuntaba un poco a eso, perdona Jaime, no apuntaba un poco a eso la medida anunciada por el gobierno, que se iba a ampliar la entrega de crédito, del sistema crediticio en general, se iba a ampliar iban a hacer entregas extrabancarias.
Con entidades que no sean necesariamente financieras.
Pero ¿dónde? Está bien, pero si el Estado tiene agencias para esto. Tiene Cercotec, incluso yo que soy más audaz, los municipios tienen oficinas de fomento productivo. Si quizás se estableciera mecanismos de traspaso de recursos desde los municipios hacia las pymes, a lo mejor podría ser mucho más rápido que este proceso, que a un mes de publicada la ley, claramente los datos señalan que es engorroso y que nos está llegando a quienes necesitan los recursos del Estado.
A mí me gustaría hay un alcance, Enrique, solamente en el caso de los municipios. Yo coincido contigo en la posibilidad máxima de poder llegar con los recursos a todos quienes necesitan hoy día, especialmente las pymes. Pero hay que tener ojo que es necesario establecer un marco regulatorio cuando tú también traspasas recursos. Yo estoy de acuerdo con las entidades extrabancarias, pero en el caso de los municipios también, con las reglas del juego absolutamente claras. Hoy día hay municipios que también se les ha traspasado recursos económicos para ir en ayuda de quienes más necesitan, especialmente en materia social, y todavía no gastan los recursos. Hay otros alcaldes definitivamente que empezaron a gastar antes de tiempo, hay otros que los recursos que les han traspasado ya se los prácticamente los tenían comprometidos todos, pero absolutamente todos, y hoy día simplemente tienen que comenzar a pagar.
Yo creo que en esto, no hay que tener su o sea, Jaime, yo quiero ser muy explícito en esto. Yo espero que no haya una mirada pequeña de parte de ustedes, porque claramente si uno mira cualquier evaluación pública de los ciudadanos, que al final son los que requieren, sean empresarios, ciudadanos, vecinos, los que requieren la ayuda del Estado, la opinión que tienen de cómo llega la ayuda de los municipios, independientes color político, ¿ya?, es mucho mejor que la ayuda que está teniendo el sector privado a través de los bancos. y la ayuda que está teniendo el Estado por sobre los municipios, de organismos regionales y nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, ojo, el dato empírico implica que los municipios, con todos los controles que tiene que haber respecto a la plata pública, porque es plata de todos los chilenos y tiene que ser fiscalizable por parte de la Contraloría, claramente están siendo mucho más eficaces en la ayuda en distintos ámbitos para las personas. Y lamentablemente veo también un sesgo en el Estado respecto a su colaboración. Ejemplo, todavía no se incorpora de manera plena a todo el sistema de atención primaria de salud que depende de los municipios en los temas de trazabilidad, que cualquier experto hoy día señala que es tan necesario para efecto controlar el virus.
Ese otro tema, detectar, trazar y aislar. Y la verdad es que en la detección y en la trazabilidad, el municipio tiene una gran ventaja, Jaime Vázquez, Enrique Nostroza, porque ellos conocen a la población que está a su cargo.
Obvio.
Los centros de salud familiar tienen el pulso más inmediato, más directo, saben dónde viven sus pacientes, sus direcciones, qué patologías tienen, cuáles patologías de base, cómo han estado sus controles. Y sin embargo, uno ve que no hay una estructura, no se les ha incorporado definitivamente en esto. Pero mira, Jaime, yo quiero hacerte una invitación. En cuanto presidente de la UDI, escucha, por favor, mira el video que subió Somos Pyme a las redes sociales. Somos Pyme Bio. Escucha al presidente lo que dijo cuando anuncia la creación del crédito FOGAPE. Y después, cuando...
Esto es una declaración del presidente de abril.
Sí, el presidente de la República.
El presidente de la República.
Pero en abril.
Y además, cuando anuncia la promulgación el 28 de abril de que ya es posible otorgamiento de los créditos FOGAPE. Escucha lo que dice el presidente de la República. Y lo que dijo el presidente de la República no se está cumpliendo. No se está cumpliendo el criterio de urgencia que él estableció cuando hizo estos anuncios. Cuando además sostuvo que pediría informes semanales a la banca privada para estar encima del otorgamiento de los créditos, para que se cumpliera con el criterio de urgencia que él impuso. Entonces, hay que no nos quedemos en la retórica, Jaime. Hoy día la urgencia de la entrega de soluciones o de ayuda, más bien, que no es una ayuda porque es un crédito blando, sí. Está bien, es un crédito de muy bajo interés.
Con garantía del Estado.
Garantizado con fondos del Estado.
Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Ah? Tiene que haber una solución más rápida, porque ya ves tú, si Gabriel Sepúlveda reúne a 300 pymes de Biobío, Araucanía y también algunos de la región metropolitana, y él afirma que se le ha otorgado el crédito al 1%, después de un mes y tanto, uno dice, aquí está, la cosa no está funcionando.
No, y insisto, aquí la preocupación estaba también por las pequeñas empresas, por eso cuando yo hablaba de este 45% que se ha reservado a las pequeñas empresas, es porque hay preocupación del Estado no solamente favorecer a las empresas con mayor volumen o mayor cantidad de trabajadores y con mayores ventas, sino que también con aquellos que tienen menores ventas, que son precisamente pequeños. Y yo creo que aquí esto va a tener cambio, porque es necesario hacerlo. Yo, mi solidaridad con las pymes que hoy día, insisto, no lo han pasado bien, lo han pasado muy mal, y es complejo, es difícil, no tienen las facilidades que necesitan, y por tanto, efectivamente, aquí el Estado y el gobierno va a tener que acelerar al máximo, fiscalizar al máximo, definitivamente, aquellas entidades bancarias que no están cumpliendo hoy día con esta rapidez que el gobierno pide, porque finalmente no hay excusa, no pueden decir, ¿sabe qué? Aquí estamos arriesgando recursos nuestros que eventualmente pudieran tener problemas de retorno en el pago de crédito, porque están garantizados por el Estado, esa es la máxima. O sea, el Estado garantiza que esos créditos, en caso de no poder pagarse a tiempo o no cumplirse aquellos compromisos, tienen una garantía del Estado, y por lo tanto los bancos no pierden porque están los recursos del Estado para garantizar ese crédito. Eso es así en simple, y por tanto aquí lo que se requiere es mayor rapidez, mayor fiscalización, y yo espero que así sea, porque lo que queremos desde el gobierno es que las pymes reciban estos recursos tan importantes para seguir generando empleo, para que las personas no pierdan su trabajo y para que reactivemos obviamente la economía en todo el país.
Solo yo quisiera pedirte también, Jaime, que tú transmitieras de que lo que uno observa es que el impulso del gobierno está dado más bien a ayudar a la gran empresa. se han enfrascado una discusión y en un tema sobre el rescate de Latam, ¿ya? Y claramente no veo la misma preocupación, el mismo impulso o la misma disposición de tiempo sobre estos temas que llegan a las personas día a día. Entonces, creo que aquí tiene que haber un cambio de parte del Ejecutivo. Va a haber siempre disposición, insisto, en 12 días el paquete de leyes, entre ellas la que estamos discutiendo, fue aprobada en el Parlamento, hay disposición de parte de los parlamentarios de oposición, pero se requieren medidas mucho más rápidas de parte del Ejecutivo. Y avanzar, insisto, creo que hay que poner también la mirada sobre uno o dos meses más. Por ejemplo, avanzar sobre otras medidas para la contratación de personas, para baja de impuestos en algunos rangos.
De alguna manera medidas que reactiven la economía en algunos rangos, una vez que rango de saliendo.
Empresas. Y por ejemplo, ¿por qué no pensar en otros temas que requieren también una ley? Poder suspender ya el pago de patentes municipales para las pequeñas y medianas empresas para el segundo semestre. Ya, yo claro, creo que
se legisló solamente respecto de del primer semestre.
Claro, entonces creo que también en esto el Ejecutivo hoy día tiene todas las herramientas para poder hacer su pega, pero tiene que hacerla bien. Y ahí hay una responsabilidad de quien gobierna hoy día el Estado. Y también tienen que empezar a tomarse nuevas medidas para el segundo semestre.
Jaime Vázquez.
Yo quiero hacer un comentario respecto a lo que tú mismo mencionas de la TAM. Creo que hay dos cosas. A mí me parece que efectivamente en el caso de las pymes y de la entrega de los créditos FOGAPE o de otras medidas que mitiguen el impacto que está teniendo que están teniendo las pequeñas y medianas empresas son absolutamente necesarios de agilizar. Sin embargo, en el caso de la TAM en particular y en el caso de la industria aeronáutica a nivel internacional, nos dimos cuenta que el volar y utilizar los aviones como medio de transporte no eran un bien tan suntuario, fíjense. Resulta que nos permitió generar una industria...
O sea, tan caro, dices tú.
Más allá... No, más
suntuario.
Suntuario,
o sea,
no...
Que son necesarios, dices tú.
Nos permitió, en algún minuto, generar la posibilidad de transportarnos a precios relativamente razonables, uh-huh. En bastante menor tiempo, y esa industria, la apertura de esa industria, generó una cantidad de empleo sumamente importante, que hoy día son los principales afectados del cierre o de la declaración de quiebra que hizo, en el caso de la TAM, que hizo ante el gobierno de Estados Unidos. A mí sí, me parece que igual...
Pero es que deja que no terminó el punto. Sí, perdón. Dale.
No, a mí me parece, de verdad, me parece que cada industria, y cada, así como cada día tiene su afán, cada industria también tiene su afán. No es que una cosa sea mejor, peor o más grave o menos grave que la otra. Cada una está en su justa proporción y cumple un rol dentro de esta cadena productiva.
Solo creo que en el caso de la TAM, particularmente de otra línea aérea, para efecto no concentrando en esa, antes de también en paralelo pensar el rescate del Estado, que puede ser, digamos, uh-huh. y a mi juicio, tiene que ser con participación después del Estado, o sea, no puede ser un rescate, digamos, gratuito.
Claro. A título gratuito.
También tiene que hacerse cargo de la serie de inconvenientes que han tenido las personas que no han tenido una respuesta adecuada respecto a la suspensión de los vuelos.
De hecho, hay una gran demanda colectiva.
Hay una demanda colectiva, o sea, sí. Si el Estado de Chile quiere decir, mira, vamos a poner recursos por distintas razones estratégicas para salvar una empresa, una aerolínea...
Resuelva el problema primero.
Lo mínimo es que tiene que resolver el problema que tiene con sus clientes, sus consumidores.
Absolutamente de acuerdo.
No obligarlo a hacer una demanda.
Jaime Vázquez, solo un dato... Presidente de la UDI, usted termina.
Un dato importante. No, mire, si quiero terminar con una frase que no es mía, es de Andrés Velasco, ex ministro de la presidenta de Chile, decano de políticas públicas, que hoy día está radicado en Londres, y que dijo claramente, respecto al tema Latam, no se trata de salvar empresas, se trata de proteger empleos. Lo dijo Andrés Velasco. Ante esta opción, definitivamente que el Estado cheque estos recursos a cambio de parte de la propiedad, finalmente, de la aerolínea, pero no es para definitivamente generar un salvataje empresarial, sino que lo que busca también aquí,
la protección del
lo
empleo.
Decía muy bien recién Carolina, es proteger aquellos empleos de una industria muy importante en los últimos años en nuestro país, claro. Sí, hasta hace 15 años atrás los precios de vuelo de pasaje aéreo eran pero carísimos. Y esto ha cambiado en el último tiempo, se ha generado una industria mucho más potente que genera una gran cantidad de empleos que han sido suspendidos hoy día, que no tienen vuelo y que definitivamente ha sido muy complicado y que han llevado a la TAM, por ejemplo, a la situación que tiene hoy día. Y por tanto yo me quedo con la frase de Andrés Velasco, comillas, no se trata de salvar empresas, se trata de proteger empleo.
Sumando la segunda, el 80% del empleo lo genera la MIPYME.
Bueno, terminamos. Muchas gracias, Jaime Vázquez. Fue imposible que tú quedaras con la última palabra. Ya ves tú que aquí, Enrique...
El 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros aquí.
No, con todo.
Pero la próxima semana me toca a mí, no se preocupen.
Muchas gracias, buenos
saludos,
días.
Saludos, Jaime.
Gracias, Jaime, que estés muy bien.
Día, vale.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hoy más que nunca necesitamos que todo sea mucho más fácil y a distancia. Por eso, la oficina virtual de Esbio está adaptada para responder a tus requerimientos, donde podrás pagar a distancia, solicitar información de tu cuenta, conocer tu saldo, por ejemplo, o solicitar tu facturación electrónica, Álvaro. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al sitio www.esbio.cl. Porque Esbio, soy tu agua siempre.
Nunca más las llaves. Nunca más las llaves.
Nunca más.
Se puede con las cerraduras digitales VOC. Se puede abrir la puerta de la casa, de la oficina, con la huella digital, el dedo, con un código o con un smartphone. ¿Y cómo hacerlo? Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama a este número de teléfono que lo vamos a decir dos veces. 41-269-7876. 41-269-7876. VOC. Be Smart.
Una reflexión que sirve para poner cara al nuevo día. Es la voz de la esperanza, que es lo último que se pierde. Una buena costumbre por RDI 88.5.
¿Cree en el azar, Álvaro querido?
No.
Porque fíjese que no sé a qué.
Debía haber contestado que sí, ¿cierto?
Todavía lo han dejado antes. Sí.
No fue posible.
No fue posible.
No estoy cooperando.
Pero aquí tengo una frase a propósito de esta creencia tan arraigada, por lo que veo, porque lo respondió con una convicción increíble.
Sí.
Dice, lo que llamas azar en verdad no existe.
¿Ve?
Hay una causa para todo efecto. Y todo efecto es la causa de otro efecto.
Mira.
El universo no es sino una gloriosa red de fenómenos causales. Todo está entrelazado.
Yo estoy de acuerdo. Fíjate.
Así es.
Muchas gracias. Reflexión de Carolina Vilches, la voz de la esperanza. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre, desde las 7 por RDI 88.5.
Al cierre, los titulares de Sabes.cl. El primero de ellos, sismo de magnitud 6.8 en la escala Richter, se registró en las cercanías de San Pedro de Atacama.
Y 108.686 personas infectadas con COVID-19 ya registra Chile. Al nivel nacional son 3.527 nuevas las confirmaciones.
La Seremi de Salud del Biobío informó de 12 nuevos casos de COVID en la región, con 824 activos en la zona.
Frente a la baja considerable de resultados positivos, la autoridad sanitaria local explicó que podría deberse a que el reporte tiene un horario de cierre previo a la entrega de los últimos test.
Adulto mayor de nacimiento es el primer fallecido por COVID-19 en la provincia de Biobío.
Y la subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío dio positivo al test PCR.
Mascarillas y otros elementos destinados al personal de salud de Clínica Biobío fueron robados en las últimas horas. La cuantía es de 20 millones de pesos.
Un masivo y prolongado corte de luz afectó a las comunas de Chiguayante, Igualqui y parte del Gran Concepción.
Y el Gran Concepción tiene alerta ambiental por la mala calidad del aire. La medida rige entre las 18 y las 24 horas, donde no puede haber humos visibles.
JP Morgan cree que el desempleo en Chile ya bordea el 20% producto del coronavirus.
El Ministerio de Economía aumenta la fiscalización a precios de productos de primera necesidad.
Y bajo estrictas medidas de seguridad, la aerolínea Sky retomó sus vuelos entre Concepción y Santiago.
El fondo A de las AFP, el más riesgoso, vuelve a ser golpeado por la crisis sanitaria. Listo. Hemos llegado al final de la edición que es la número 19 de Buena Costumbre en punto a las 9 de la mañana.
O'clock. ¿Cómo estamos como ingleses aquí?
Si usted lo dice.
Sí, yo muy inglesa.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Por acompañarnos, los esperamos mañana a las 7 de la mañana a través de el Facebook Live de sabes.cl o a través de la señal FM 88.5 de RDI. Buenos días.
Buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI 88.5 presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Bío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen La Buena Costumbre de hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI 88.5 con el respaldo informativo de sabes.cl.